y Jamenei expresadas a lo largo de este año persa, comprendido entre el 20 de marzo de 2020 y el 20 de marzo de 2021. Uno de los índices importantes de la Revolución Islámica es el espíritu de no rendirse ante los sistemas de dominio, lo que ha provocado todas las hostilidades de las potencias arrogantes contra esta revolución. Desde este punto de vista, el año 1399 fue una gran prueba para Irán ante los enemigos que se han alineado contra el sistema islámico bajo el objetivo de romper la resistencia de la nación iraní. Esta resistencia ha demostrado que el pueblo iraní no se rinde ante los opresores a pesar de las dificultades económicas. La influyente presencia de Irán en el campo de los desarrollos regionales también ha puesto en evidencia que Irán no está aislado y defiende firmemente sus derechos y los de las naciones oprimidas. En este contexto, el año 1399 transcurrió en medio de importantes hechos. El pueblo iraní atravesó días duros y pruebas, con paciencia y resistencia, lo que demuestra la perseverancia y la grandeza de esta bendecida nación.
El año 1399 estuvo marcado por dificultades debido al brote de la COVID-19 y la presión de las sanciones, pero junto a esas dificultades hubo mucha esperanza y muchos éxitos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, en sus discursos a lo largo de ese año, que falta poco para que termine, con una visión amplia y comprensiva de los asuntos nacionales, regionales e internacionales, y con un conocimiento integral del enemigo y sus conspiraciones, expresó sus puntos de vista sabios y eficientes en varias ocasiones. En discursos en vivo y televisados por el aniversario del nacimiento del gran profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, y el nacimiento de Imam Jafar Sadegh, la paz sea para él, el líder de la revolución, refiriéndose a la sabia política de resistir ante la extravagancia estadounidense, consideró que la principal causa de la hostilidad de Estados Unidos a la República Islámica de Irán radica en no haberse rendido ante sus políticas opresivas y no reconocer su dominio. Al respecto, enfatizó que esa enemistad continuará y la única forma de resolverla es provocar la desesperación del otro lado ante la idea de que no puede infligir un gran golpe a la nación y al gobierno iraníes. El ayatollah Khamenei consideró que la decepción del enemigo depende del fortalecimiento de las herramientas del poder real. En este punto resaltó: por supuesto, la nación iraní real y justamente resiste ante las presiones y los problemas, pero para volverse fuerte, los funcionarios deben tener una mayor seriedad en tres sectores, es decir, economía, seguridad y cultura.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, en un comunicado durante un encuentro con miles de comandantes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, se refirió a la clara derrota de la política estadounidense de máxima presión y la no rendición de Irán ante el sistema de dominio. Dijo también que los estadounidenses pensaban que al centrarse en la máxima presión, especialmente en el campo económico, podrían poner a Irán de rodillas, pero ellos mismos se han metido en problemas. En el comunicado denominado Segundo Paso de la Revolución Islámica, el ayatolá Jamenei, al plantear el panorama futuro, determinó los objetivos y consideró que la forma de lograr el objetivo principal, que es la realización de una nueva civilización islámica, es desarrollar varios aspectos políticos, militares, económicos, culturales y religiosos. En una parte de dicho comunicado, el líder de la Revolución Islámica señaló que en el escenario mundial de hoy hay fenómenos que se han realizado o están a punto de surgir, entre ellos el nuevo movimiento del despertar islámico, que se basa en el modelo de resistencia contra dominio estadounidense y sionista. El fracaso de las políticas estadounidenses en Asia Occidental y la captura de sus contrapartes traidoras en esta región. También la expansión de la poderosa presencia política de la República Islámica en Asia Occidental y sus amplias repercusiones en todo el mundo. Todo esto es solo una parte de las manifestaciones de la dignidad de la República Islámica que no podría lograrse sin el coraje y la sabiduría de los líderes de la yihad, es decir, los que luchan en el camino de Dios. Este gran cambio es una muestra del dinamismo y la vitalidad de la Revolución Islámica, que nunca ha sido pasiva y se ha enfrentado con valentía a los opresores y ha defendido a los oprimidos.
Sin duda, la única forma de superar los problemas es fortalecer la nación iraní confiando en sus capacidades. Ha progresado y se ha fortalecido en el año 1399 con éxito brillante. Lo que siempre ha sido importante y decisivo en medio de estos hechos es la no rendición ante las presiones y problemas. Estos índices son parte de las manifestaciones de la dignidad de la República Islámica que, a pesar de todas las conspiraciones, asesinatos y sanciones del gobierno criminal de Estados Unidos, se han logrado con diligencia y valentía, incrementando la dignidad y admiración del pueblo iraní en diversos campos. Un punto importante que ha sido enfatizado muchas veces en las recomendaciones del líder de la revolución a lo largo del año 1399 es la necesidad de mantener la autoridad en los campos militar y económico. Refiriéndose a experiencias pasadas, el ayatolá Jamenei ha dicho que los iraníes no se tienen que fiar de las promesas de este o aquel para solucionar los problemas de la gente y determinar el futuro del país, porque esas no son buenas promesas, sino las promesas de los malvados. Además, ha llamado a no olvidar las hostilidades. Desde ese punto de vista, las palabras y los mensajes del líder de la revolución y la elección de la consigna del salto productivo en 1399 trazaron un horizonte claro para que la nación iraní demuestre que puede mantenerse de pie para afrontar con entereza los complots del enemigo y mostrar su grandeza. La nación iraní, con esfuerzo y sacrificio y al mismo tiempo usando sus capacidades internas, ha logrado superar obstáculos y dificultades y ciertamente superar también el desafío de la COVID-19. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Hasta entonces.
Amigos, sigan sintonizándonos.
Diarios del Mundo.
Honduras comprará a Rusia 4,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. Así lo confirmó el embajador ruso concurrente en territorio hondureño, Alexander Nikolaevich Kokolikov.
Ahora estamos negociando el suministro de esta vacuna que tiene alto rendimiento y que es muy eficaz, 92% inclusive en mayores adultos de más de 60 años, y eso es reconocido en todo el mundo.
Las dosis servirán para inmunizar a 2,1 millones de hondureños cuando las cifras de muertes por el virus sobrepasan las 4.000 víctimas.
Rusia está cooperando con todo el mundo, inclusive Honduras, para luchar contra la pandemia de coronavirus COVID-19. Y Honduras se convirtió en el segundo país en la región centroamericana después de Nicaragua que reconoció y aprobó nuestra vacuna, Sputnik V.
Honduras está rezagada en el manejo de la pandemia en comparación a otros países centroamericanos que ya tienen un porcentaje alto de su población inmunizada.
Pero quiero destacar algo muy importante. Primero, la Secretaría de Finanzas tiene los recursos y tenemos el presupuesto identificado en la Secretaría de Salud para hacer las compras directas. Que no se politice el tema de las vacunas. No es un tema sencillo. Estamos compitiendo contra todo el mundo por adquirir vacunas. Aquí ocupamos la ayuda de todos.
El presidente del Congreso Nacional y precandidato a la presidencia del país ha anunciado que emocionará al interior del Parlamento que sea la empresa privada y farmacéuticas hondureñas las que se encarguen de comprar, distribuir y vender las vacunas contra la COVID-19 al público.
Mientras tanto, un grupo de estudiantes de odontología y microbiología protestaron en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para exigir ser incluidos en los procesos de vacunación.
¿Por qué no exigir al personal de primera línea? Se vacunó gente, 2.500 personas se vacunaron ahorita, personas que no tenían que vacunarse, dos diputados que eran médicos, que no están en primera línea o que nunca llegan a su centro de salud.
La policía disuadió la manifestación y la toma de las calles, pero se mantendrán otras jornadas de protestas. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Es la primera vez que los antiguos miembros de la organización terrorista Mujahedin Khalq, MKO, presentan una queja contra la agrupación en una corte pidiendo indemnización por la tortura, encarcelamiento y la privación de sus derechos durante el tiempo que se encontraron bajo su control.
Durante 20 años los Mujahedin Khalq me mantuvieron como rehén. He sufrido daños físicos y mentales que no podrán ser recompensados con nada en este mundo. Fui objeto de un lavado de cerebro y ahora quiero que se oiga mi voz.
El gobierno iraquí expulsó en 2016 a todos los integrantes de Mujahedin Khalq de su refugio en el campamento de Ashraf, cerca de la frontera con Irán, donde estaban alojados desde 1986. Los miembros del MKO, una vez expulsados, se trasladaron a un campamento militar en Tirana, la capital de Albania. En el traslado, muchos miembros huyeron a Irán o a otros países.
Mi tío, en 1986, durante la guerra de Irán e Irak, fue tomado como rehén por el MKO. Pasaron unos 34 años en los que no tuvimos ninguna noticia de él. Intentamos ir a verle en Irak, pero nos atacaron, nos amenazaron y no permitieron ni siquiera una llamada telefónica.
Desde el triunfo de la Revolución Islámica en Irán en 1979, la organización de Mujahedin Khalq ha estado implicado en numerosos ataques terroristas que han dejado a miles de muertos entre civiles y autoridades iraníes. El grupo terrorista MKO estuvo en la lista negra de organizaciones extremistas durante años, en la Unión Europea hasta el 2009 y en Estados Unidos hasta el 2012. Por su parte, Teherán ha criticado en reiteradas ocasiones el doble rasero del bloqueo comunitario europeo y Estados Unidos respecto al tema del terrorismo, puesto que ambos apoyan al MKO, entre otros grupos extremistas antiiraníes. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Distintas organizaciones han elevado la voz de alerta tras el anuncio de la creación del Centro Regional Aeronaval destinado a luchar contra el narcotráfico y la pesca ilegal en aguas panameñas, pero bajo la capacitación y financiamiento del Comando Sur de los Estados Unidos.
Además de haber sido manejado de manera secreta, distintos sectores en Panamá se oponen al establecimiento de este centro de seguridad, pues rechazan que el país centroamericano sea utilizado como un trampolín para posibles ataques a otros pueblos de la región, como fue el caso de Panamá en 1989 tras la invasión de los Estados Unidos.
Si realmente Estados Unidos quisiera hacer algo por el narcotráfico, empezaría por su población. ¿Qué problemas debe tener una población que consume tanta cocaína, tanta heroína, tantas estupefacientes? Ahí debería haber una respuesta estatal. Sin embargo, utilizan esa posición en la que se encuentran para invadir a nuestros países, para hacer bases y para entonces tomarlo como excusa para invadir ¿a quién? ¿A Venezuela? ¿A dónde van a ir más? ¿A dónde van a ir? ¿A Bolivia? ¿A Nicaragua? Porque eso es lo que están buscando. Esas son las excusas que toman para meterse en los países que están tratando de buscar su libertad, su autodeterminación como pueblo y no estar subordinado.
Además de atentar contra la Constitución Nacional y el tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá, el centro colocaría al país centroamericano como un objetivo militar de los enemigos de Estados Unidos, un país que mantiene abiertos distintos frentes de guerra alrededor del planeta.
En cualquier momento pudiese ser la excusa, como está sucediendo en otros países, donde por darle a los objetivos militares, que en este caso sería Estados Unidos, sus bases militares, etcétera, nos dan a nosotros, al pueblo panameño, que nada tenemos que ver en esos conflictos de carácter militar internacional.
Parte de la historia republicana de Panamá ha estado enmarcada en la lucha por la soberanía y la eliminación del enclave cívico-militar conocido como Zona del Canal, de ahí que este tipo de iniciativas sin consultas pongan alerta a distintos sectores de la sociedad.
Hoy el gobierno del señor Nito Cortizo ha seguido la agenda de los antecesores y hace entrega nuevamente de la soberanía sobre pretexto de combatir el narcotráfico. Los mártires hablaron claro.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La renuncia al Senado de la República fue una estrategia muy audaz del expresidente Álvaro Uribe, pues ya no sería investigado por la Corte Suprema de Justicia por su fuero, sino que lo haría la Fiscalía General de la Nación. Con esto ya se ven los resultados, pues esta última ha pedido el cierre de la investigación por falsos testigos.
Era una decisión prácticamente anunciada de que iba a ser una posición genuflexa de la fiscalía frente al señor Uribe, una fiscalía de bolsillo que ha dado un espectáculo vergonzante para el país, una justicia al servicio prácticamente de un delincuente que tiene que responder por muchos crímenes en Colombia.
Las víctimas del proceso, a pesar que ya presumían cuál iba a ser el fallo, están indignadas y dicen que denunciarán tanto al fiscal general como al encargado por vicios en este proceso.
La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia, pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud de este país conoce su verdadero rostro.
El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República. La decisión de solicitar preclusión realmente la tengo que calificar de temeraria.
Algunos analistas políticos saben que será un proceso largo y viciado, pero que al final el expresidente Uribe tendrá que pagar política o penalmente por los infinitos procesos que se adelantan en el país.
Yo creo que Uribe terminará condenado. Yo creo que la opinión pública colombiana va a ejercer una presión sobre el Poder Judicial que le va a quedar imposible rechazar esa opinión mayoritaria del pueblo colombiano.
Este proceso pasará ahora a un juez de la República, quien deberá dictaminar si al expresidente Álvaro Uribe se le exonera de todos los cargos o se le sigue continuando la investigación. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
Una reunión secreta con Martín Vizcarra, entonces presidente del Perú y ahora investigado por el caso Cuellos Blancos de Puerto, le ha valido sus puestos a las fiscales a cargo Sandra Castro y Rocío Sánchez. Y es que el escándalo ronda alrededor de un supuesto favorecimiento a un empresario, amigo de Vizcarra, que era parte del caso que destapó en el 2018 una red de corrupción de más de 300 jueces y fiscales que se encargaban de inclinar la balanza de la justicia a favor de criminales y políticos. De estos, 42 ya tienen sentencia por delitos contra la administración pública. La carpeta fiscal alcanza al juez supremo César Hinostroza y al empresario automotriz Antonio Camayo, amigo íntimo de Vizcarra, que se habría visto favorecido con un trato de colaboración eficaz. Pese a todo, las fiscales han asegurado que solo mantuvieron una reunión en secreto con el expresidente y que fue para pedirle seguridad por las amenazas que recibían. Consultado por el tema durante uno de sus eventos por su campaña al Congreso, Martín Vizcarra minimizó dicha reunión a todas luces irregular.
Como presidente de República, soy el jefe supremo de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional es la que da seguridad. Entonces, cuando las fiscales valientes que estaban encargándose de un tema muy complejo, que no me dieron detalles, porque eso no es responsabilidad. Si no nos pedían seguridad, nos dijimos, esa es una responsabilidad del Ejecutivo y obviamente tenemos que dar seguridad. Es nada más, no había una sola más reunión, así que no hay ningún problema.
La remoción de ambas fiscales ha significado un duro golpe en la imagen de la lucha contra la corrupción y el cambio del sistema judicial en el Perú. Ambas fiscales han sido citadas para declarar ante el Congreso. En el Ministerio Público se evalúa una investigación en su contra.
Por lo pronto, sus reemplazos ya han sido designados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien también deberá acudir al Congreso, pues nadie al interior del Parlamento cree que no haya estado enterada de los cambios que ocurrían al interior del equipo especial encargado de la investigación.
Es una investigación que cada vez está más sólida y es una investigación importante para poder luchar contra la corrupción en el Perú. Lamentablemente, las fiscales hicieron esa acción que no debieron de hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que venga la fiscal de la Nación. Por eso, en la Comisión de Justicia, hemos votado para que ella venga el martes de la próxima semana.
Con un sinfín de denuncias por corrupción en su contra durante las últimas semanas, la buena imagen que dejó Martín Vizcarra tras salir del Palacio de Gobierno ha decaído y desencantado a sus más fieles seguidores. Su asociación con un caso de lucha contra la corrupción en el sistema de justicia resta credibilidad a una investigación que llevó tras las rejas a personajes importantes al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México propuso que el tope para la pensión de trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado en Chiapas, un estado pobre y marginado del país, se calculara con base en la unidad de medida y actualización, UMA por sus siglas, y no en el salario mínimo. De acuerdo a especialistas, el valor de la UMA es de $4.22 diarios, es decir, $128 mensuales, mientras que el del salario mínimo general es de $6, es decir, $202 mensuales, lo cual impactará en la economía y pondrá en riesgo el bienestar de las personas pensionadas. Los especialistas afirman que es preocupante la propuesta para establecer la unidad de medida y actualización como referencia en el cálculo de pensiones, pues es totalmente violatoria y lacera profundamente derechos laborales de trabajadores en Chiapas y en todo México.
Este punto es en donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó la base para efectos de tener como tope máximo pensión a los jubilados, y esto es a valor de 10 UMAS. Hoy la UMA va a 89.62 pesos. Y el salario mínimo bajo 141.70.
Dicha determinación, de acuerdo a los especialistas, perjudicará gravemente a las prestaciones sociales debido a que la UMA es de un valor inferior al salario mínimo.
La Suprema Corte es el instrumento jurídico que los ciudadanos tenemos precisamente para hacer valer estos derechos humanos.
En Chiapas y en todo México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió una propuesta para que las pensiones de las personas jubiladas se reduzcan de una manera mensual. De no cambiarse esta situación, de acuerdo a los especialistas, los pensionados verán afectada su economía, ya que no habrá ningún tipo de incremento en sus pagos y el bienestar de ellos y sus familias estará en riesgo. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Oh,
Es la edición número 37 de las competiciones del Sagrado Corán, el Milagro del Islam, un evento completamente diferente a las ediciones anteriores debido a la pandemia. Aunque en la inauguración se observaba la presencia de pocas personas, la competición se desarrolla de forma completamente virtual.
Hemos pasado las rondas inicial y semifinales. De los 411 participantes de 67 países del mundo, 57 han llegado a la final.
Los finalistas envían el audio grabado de su recitación y el jurado, después de proceder a su escucha, y en los próximos 4 días dará a conocer los ganadores en las diferentes categorías y modalidades.
Dios Todopoderoso nos dice en el Sagrado Corán: solo recordando a Dios, los corazones encuentran la paz. Es por esa misma razón que la recitación del Sagrado Corán es tan preciada.
La recitación del Corán con una voz bonita y a un ritmo cautivante se recomienda en el Islam, razón por la cual estas competiciones siempre cuentan con muchos aficionados en el mundo musulmán. Aunque de forma virtual, aún así, Irán es el único país que celebra las competiciones del Sagrado Corán durante la pandemia. Los organizadores de este evento dicen que el Sagrado Corán goza de mucha importancia, ya que es el punto de la unidad entre todos los musulmanes del mundo. Así se considera el milagro del Islam. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
Tras el anuncio de la caída del 8,5% del Producto Interno Bruto de México durante el 2020, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno federal se mantiene optimista en cuanto a su recuperación.
Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado, y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia.
Pese a que se trata de la mayor caída desde la Gran Depresión, según cifras oficiales, el cuarto trimestre del 2020 mostró una leve mejoría, con un rebote del 3,1% respecto a los meses previos, gracias a la progresiva apertura de las actividades económicas. Entre octubre y diciembre, la industria creció un 3,3% y el sector de servicios otro 3%.
Enero recuperamos como 60, 70 mil empleos. Febrero como 120, 130 mil. Y marzo está pintando bien, bien. 27 mil en estos días.
En tanto, el sector empresarial difiere del optimismo del gobierno federal y no espera una pronta recuperación a los niveles previos a la pandemia.
Esta recuperación económica se tiene que dar porque trabajemos en las variables que nosotros hemos seguido insistiendo, donde la que más destaca es la promoción de la inversión privada. La inversión privada, como hemos dicho, es la que sostiene el total de la inversión del país.
El Fondo Monetario Internacional prevé un rebote del 4,3% y la Secretaría de Hacienda, más optimista, uno de 4,6%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Una llama que no se apaga nunca, la que vigila el cuartel de la montaña, donde yacen los restos del comandante Hugo Chávez, el líder bolivariano, quien reposa sobre una flor custodiada por la Guardia de Honor Presidencial. Este 5 de marzo, al cumplirse 8 años de su fallecimiento, se renovaron los homenajes de venezolanos y extranjeros.
Y esto es un pequeño muestra de nuestro compromiso y de nuestro amor por él, por este pueblo. Y ese gran amor que el comandante siempre tuvo para Nicaragua y este pueblo que es venezolano, bolivariano y chavista siempre tiene también para Nicaragua. Esto es solo una muestra de ese inmenso amor que une a nuestros pueblos.
Vecinos de Caracas y de otras zonas del país, junto a trabajadores de servicios públicos, destacaron entre los que llegaron al cuartel de la montaña durante la jornada de homenaje.
Sí, somos un grupo de trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado. Venimos a conmemorar los 8 años de la partida física de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y digo físico porque sabemos que nuestro comandante persigue en los corazones de todos los trabajadores, de todas esas personas que, día a día, que lo seguimos, que creemos, que seguimos en su legado.
En el lugar del mausoleo, la imagen de Chávez se repite una y otra vez. 8 años después, un recuerdo emocionado desde lo personal y lo colectivo.
Yo recuerdo al comandante como una persona muy humanista, muy entregada. Le devolvió al pueblo la luz que otros nos habían quitado y nos devolvió muchos espacios, los cuales recobramos, sobre todo lo que era la gente pobre, que no teníamos acceso a muchas cosas. Él nos devolvió todo eso.
El cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, es una vez más el lugar de peregrinación, el lugar de recuerdo a 8 años del fallecimiento del padre de la Revolución Bolivariana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
En el caso dominicano, el ministro de Salud Pública fue destituido por el presidente de la República, Luis Abinader, luego de que se denunciara la licitación a sobreprecios de jeringas que iban a ser utilizadas en la Jornada Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Representantes de entidades que luchan contra la corrupción demandan al gobierno explicar a la sociedad los detalles de este caso.
El equipo de comunicación de la presidencia debieron de informarle a la población el por qué realmente habían sacado al ministro de Salud Pública. Pero si ese fue el caso, estuvo muy bien, porque ya es justo de que quienes ostentan un poder o un cargo en el gobierno y no esté procediendo de la mejor manera, sean destituidos, pero también sean investigados.
Si es por acto de corrupción, entonces el gobierno tiene que iniciar un proceso de investigación y actuar, si es por esa razón. Pero no hay mucha conjetura, y esa conjetura solamente termina si el gobierno da la cara con relación a ese caso y dice las razones específicas.
Algunos entienden que el funcionario depuesto pudo haber sido traicionado por colaboradores.
No todos los funcionarios que trabajan con él fueron nombrados por él. Los directores son nombrados por un decreto presidencial y no siempre responden o no son subordinados al ministro, sino que tienen otros jefes.
Los sectores anticorrupción del país consideran que con la destitución del ex titular de salud, el jefe de Estado dominicano reafirma su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El gobierno de Luis Abinader en estos momentos está dando buenos indicios de que está comprometido en acabar con la corrupción y la impunidad y está dando paso acertado.
Esa fue una de las razones por las que el Frente Amplio asumió la candidatura de Luis Abinader. Porque hay que poner un pare en la sociedad dominicana a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.
Durante la pandemia, varios ministros de salud latinoamericanos han renunciado o han sido removidos de la posición, como en Perú, Brasil y Ecuador.
Aunque el presidente Luis Abinader lleva menos de 7 meses en su cargo, ya 3 altos funcionarios de su gobierno han perdido su puesto por escándalos de corrupción y de otra índole. Estefan Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
El pasado jueves 4 de marzo, Mayra Silvera declaró haber renunciado por presiones al cargo de directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Es la segunda dimisión que se hace efectiva esta semana relacionada al escándalo de los albergues para menores. De lo que no hay certeza aún es de la condición en la que se encuentran las niñas y niños que fueron víctimas de todo tipo de abusos.
En estos momentos estamos exigiendo primero saber y conocer dónde están los niños. En estos momentos, hasta el sol de hoy, después de todas las investigaciones, denuncias que vienen desde el 2015, los niños siguen con sus agresores en el lugar donde los agredían, donde los violaban, donde sus derechos eran vulnerados.
Con el arranque del mes de marzo inició la tercera semana consecutiva de protestas en rechazo a los abusos contra los menores en albergues estatales. Los manifestantes exigen el listado con los nombres de los involucrados.
Nosotros vamos a seguir manifestándonos. La idea es hacerlo
pacíficamente porque estamos aquí buscando respuestas, ejerciendo presión para que el gobierno y las autoridades competentes nos den una respuesta por todos los niños que se encuentran en estos momentos con sus abusadores.
Nueve exigencias, entre las que se encuentran el cierre de los albergues identificados en la investigación o su administración plena por parte del Estado, fueron plasmadas en un documento elaborado por dirigentes juveniles que han encabezado las manifestaciones de las últimas semanas y el pasado 1 de marzo marcharon a la Casa de Gobierno.
Esperemos que sea entregado, que no sea olvidado, no sea archivado, no sea tirado a la basura y que sea entregado realmente al presidente de la República y que se cumpla con los pliegos que estamos exigiendo.
Mientras los jóvenes continúan convocando manifestaciones en la calle para ejercer presión sobre las autoridades, dos personas fueron detenidas este 4 de marzo en vinculación a los casos de la CENIAF, una en relación al uso irregular de fondos y la otra bajo acusaciones directas de maltrato contra menores.
El Estado panameño como tal y el gobierno nacional dirigido por Laurentino Cortizo solamente mira por otro lado, omite sus funciones y simplemente creemos que este caso va a ser uno de los más que quede en nada si la población panameña no se mantiene en las calles exigiendo justicia.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
El 47% de los encuestados en un estudio de la Universidad de Chile sobre salud mental manifiestan padecer enfermedades psíquicas agudizadas por la pandemia del COVID-19, situación que se cruza con los casos al alza de abuso y maltrato infantil.
El castigo hacia los niños estaba súper validado y era una forma de proceder. Nadie le explicó a los adultos en ningún momento que eso no correspondía, porque además está ratificado en el Código Civil. Y fíjate que de la noche a la mañana viene gente y dice, oye, no, ahora no se puede golpear a los niños.
Generalmente, y en Chile no existe un acceso fácil y gratuito y oportuno a acceso a terapia para que los padres puedan revisar de manera reflexiva su rol de papás.
Este 2021, la infancia en Chile tuvo el peor inicio. Solo en una semana, 3 niños fueron asesinados en 3 comunas distintas.
Factores de vulnerabilidad, es decir, un niño no se puede defender ni tampoco puede pedir ayuda de la misma manera como lo hiciera un adulto. En ese sentido, obviamente asociado a su etapa de crecimiento, dependen de un adulto y siempre tienen que recurrir a él, aunque exista maltrato o abuso a base de esa relación, para poder sobrevivir.
Empresarios privados han visto una oportunidad de negocios en la infancia y adolescencia chilena gracias al sistema instaurado tras el golpe derechista cívico-militar de 1973.
Donde el Estado no está, están los privados. Entonces empezaron a operar muy fuerte los privados con subvención del Estado. Primero eran asignaciones directas y luego fueron licitaciones cuando aparece la ley 20.032. Sin embargo, si tú lo ves, es un negocio. Porque tú estás pagando porque le realicen atenciones.
El estudio 2020 de la UNICEF sobre infancia y adolescencia en Chile arroja que el 62,5% de los cuidadores reconoce emplear métodos violentos en la crianza de los niños, ello mientras que casi el 23% de los infantes chilenos vive en la pobreza. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco, Chile.
Claves de la vida.
La madre en el Islam. El gran sufrimiento que soporta la madre con su hijo es un motivo para reconocer el lugar que ocupa esta. Al respecto, el imam Sajjad, saludo san para él, dice: tu madre tiene el derecho de que tú sepas que ella te ha llevado en su vientre de manera que nadie lleva a otra persona de esa forma, y te regaló de su corazón algo que nadie le regala a nadie, y te protegió con todo su cuerpo. Tu madre no tenía miedo de quedarse con hambre para darte comida a ti, o tener sed para darte agua a ti, o bien de quedarse desnuda para cubrirte a ti, A ella no le importaba quedarse en el sol y tú en la sombra. No tenía miedo alguno para velar por ti y protegerte del frío o del calor solo para tenerte a ti. Pues debes saber que nunca serás capaz de agradecerle salvo con la ayuda de Dios. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice al respecto: si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpas la oración, pero si tu madre te llama, interrumpe la oración y responde a ella.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
El presidente de Irán habla sobre el acuerdo nuclear.
Ministro de Exteriores de Irak viaja nuevamente a Irán.
Esfuerzos de Irán para ayudar a establecer la paz en Yemen.
La semana pasada, el tema del acuerdo nuclear seguía siendo una cuestión polémica. El martes pasado, en un diálogo con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, calificó el acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta como un pacto multilateral internacional con partes específicas que ha sido ratificado con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, y dijo que el perder las oportunidades para mantener y revitalizar el acuerdo puede empeorar las condiciones. El mandatario iraní enfatizó que cualquier posición o acción no constructiva en la Junta de Gobernadores puede generar nuevos desafíos y complicar la situación actual. En otra medida al respecto, el representante de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Qasem Gharibabadi, explicó el jueves a los periodistas las medidas tomadas para detener la resolución antiiraní de tres países europeos. Gharibabadi dijo que con el inicio de los esfuerzos de tres países europeos, el Reino Unido, Francia y Alemania, con el apoyo de Estados Unidos para presentar una resolución contra Irán en la Junta de Gobernadores, se colocaron en la agenda diversas medidas y en todas las consultas y mensajes se dijo explícitamente que la aprobación de la resolución es una medida destructiva en las relaciones y las cooperaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, lo que provocará la suspensión del reciente entendimiento conjunto entre Irán y la agencia.
En cuanto a las razones para detener el seguimiento de la resolución, el representante permanente de Irán en Viena dijo que esta acción podría tener varias razones importantes. La renuencia de los miembros de la Junta de Gobernadores a la resolución y considerándola contraria a las condiciones y oportunidades existentes, la preocupación de la Troika Europea por la reacción de Irán a la aprobación de la resolución, la falta de justificación técnica de la resolución, a pesar de la declaración del director general sobre la continuación de la cooperación con Irán y la necesidad de apoyar este camino, y la preocupación por las severas críticas han sido unas de las razones en este sentido. Gharib Abadi apreció las posiciones de principios de China y Rusia al respecto y aconsejó a los tres países europeos y a Estados Unidos a que utilicen las oportunidades diplomáticas existentes para regresar plena y efectivamente a sus compromisos en el acuerdo nuclear y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, porque Irán también responderá la buena voluntad con buena voluntad. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán declaró el jueves por la noche que el acuerdo nuclear no puede ser renegociado. Declaraciones en respuesta a las recientes palabras de Wendy Sherman, candidata a la subsecretaría de Estado del presidente estadounidense Joe Biden, sobre la renegociación del acuerdo nuclear con Irán. Refiriéndose a la afirmación de Sherman sobre el hecho de que la región de Asia Occidental ha cambiado en 2021 y que las negociaciones con Irán sobre el acuerdo nuclear deberían celebrarse teniendo en cuenta las nuevas condiciones, el canciller iraní tuiteó: el año 2021 no es como 2015, año que se firmó el acuerdo nuclear, por lo que la situación actual no es como 1945, la aprobación del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Aludiendo al cambio de las condiciones del año 2021 con 1945, Mohammad Javad Zarif dijo que cambiemos la Carta Magna de la ONU y eliminemos el veto, muy a menudo abusado por Estados Unidos. El canciller iraní señaló que el acuerdo nuclear no puede ser renegociado y pidió a Washington que implemente el citado pacto. La forma más fácil para revitalizar el pacto es volver a los compromisos incumplidos. La Casa Blanca debe poner fin a sus sanciones ilegales y unilaterales y volver a los compromisos en virtud del acuerdo nuclear. Esto no necesita una negociación ni una resolución en la Junta de Gobernadores.
La semana pasada, Teherán acogió al ministro de Relaciones Exteriores de Irak. Durante la visita del canciller iraquí Fuad Hussein a Teherán, capital iraní, fueron discutidos los acontecimientos de la región, las amenazas conjuntas en el campo de la seguridad y la cooperación económica y los intercambios fronterizos entre Irán e Irak. La segunda visita del ministro de Relaciones Exteriores de Irak a Teherán en menos de un mes llamó la atención de los círculos políticos y noticiosos sobre el aspecto de seguridad de las conversaciones entre Teherán y Bagdad. El máximo diplomático iraní Mohammad Javad Zarif calificó en una reunión efectuada con su homólogo iraquí de sospechosos algunos ataques y recientes eventos dentro del territorio iraquí y declaró que estas medidas podrían ser planificadas con el objetivo de interrumpir las relaciones entre los dos gobiernos y perturbar la seguridad y estabilidad de este país. En el campo de los asuntos económicos, Fuad Hussein hizo referencia a los acuerdos alcanzados entre los funcionarios de los dos países para pagar la deuda de Bagdad con Teherán, que ha sido pospuesta debido a las sanciones extranjeras, y dijo que con los esfuerzos constantes de los sectores financieros y bancarios y los aparatos económicos de ambos gobiernos se han eliminado algunos obstáculos importantes y pronto, según el modelo acordado entre los dos países, se iniciará el proceso de pago de la deuda. La República Islámica de Irán siempre ha buscado resolver las crisis en Asia Occidental, incluida la crisis en Yemen, por medios políticos. El representante permanente de la República Islámica de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Ismael Baghaei Hamaneh, hizo referencia la semana pasada en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la ayuda financiera de algunos países a la crisis de Yemen y especificó que este tema no debe ser utilizado como una tapadera por parte de aquellos que han creado esta catástrofe humana. Yes.
En esta guerra de desgaste, los gobernantes de Riad, con el pretexto de devolver al poder al derrocado presidente yemení Abdurrabbu Mansur Hadi, intentaron nuevamente poner bajo su influencia a este país, Yemen, pero no lo lograron. El dominio a Yemen se ha convertido ahora en un gran desafío para Arabia Saudí, de manera que incluso el máximo apoyo de Estados Unidos no pudo ayudar a Riad a lograr sus objetivos hegemónicos contra Yemen. Por otra parte, el martes pasado, en un contacto telefónico con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, explicó las últimas medidas adoptadas por la ONU para poner fin a la guerra en Yemen y establecer una paz justa, así como iniciar las conversaciones políticas en este país. Pidió también la continuación de los destacados esfuerzos de la República Islámica para ayudar a establecer la paz en Yemen. Las disposiciones del Plan de Cuatro Puntos de Teherán para la paz en Yemen incluyen el alto el fuego y el cese inmediato de todos los ataques militares extranjeros, el envío de ayuda humanitaria al pueblo, la reanudación del diálogo nacional liderado por el pueblo con la participación de representantes de todos los partidos políticos y grupos sociales del país y la formación de un gobierno integral de unidad nacional. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Apreciado radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.